Y me acompañan esta noche como panelistas en el debate de Hora 20, Natalia Ángel, María Teresa Ronderos, Gabriel Vallejo, Samuel Hoyos. Hemos estado hablando con ellos sobre cómo podría ser para Colombia, qué efectos podría tener para Colombia la transición entre la presidencia republicana de Donald Trump y la presidencia demócrata de Joe Biden, transición que se cumplirá el miércoles próximo a las 12 del día. Y además de seguir hablando de estos efectos para Colombia y América Latina, pues quiero ampliar aún más la visión y conocer de parte de ustedes qué esperan que pase en los Estados Unidos. ¿Será fácil que en los primeros meses de su administración Biden logre cerrar esa brecha enorme que estamos viendo entre las extremas derechas e izquierdas, entre republicanos y demócratas, entre esa división de encuestas que mencionábamos al comienzo del programa? ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad del nuevo presidente de los Estados Unidos?
Yo creo que va a ser una tarea muy difícil para Biden, muy difícil, porque como decía algún comentarista que leía en estos días, pasado mañana, Estados Unidos tendrá un nuevo presidente, pero no tendrá un nuevo país. Y ahí hay grandes masas de población que tienen una enorme falta de confianza en las instituciones, que tienen una gran frustración porque no les ha mejorado sus vidas durante años, que tienen una cantidad de reclamos que hacerle a la institucionalidad tradicional americana. Entonces, Biden tiene que hacer un esfuerzo enorme por incluir a todos esos millones de republicanos que se han sentido excluidos, que se han sentido dejados por fuera del sueño americano. Incluso muchas veces se sienten maltratados incluso frente a los migrantes. Entonces creo que Biden va a tener que hacer un trabajo enorme de atender a estas poblaciones, de incluirlas, de hacer sentir que el gobierno le sirve a la gente. Creo que ese va a ser el gran reto, y eso no se va a superar en un día, ni en dos días, ni en tres meses. Eso va a ser una tarea de todos los cuatro años, y sobre todo los dos primeros años, cuando tiene la oportunidad de tener mayoría en el Senado y en la Cámara, entonces tiene mucho más capacidad de llevar adelante su política.
Gabriel Vallejo, ¿qué opinas?
Sí, yo quería decir lo siguiente. Mire, sin duda alguna, digamos que el presidente Biden no la tiene para nada fácil. El mundo entero está viviendo una batalla cultural en donde la intolerancia, estamos viendo lo que el filósofo y abogado chileno Axel Kaiser denomina una etapa de la neoinquisición, en donde esa corrección política, que no piensa como yo, hay que aniquilarlo socialmente. Eso se está viviendo en los Estados Unidos. Y el pueblo norteamericano está haciendo, digamos, que uno pensaría que en un país donde hay unos buenos indicadores de calidad de vida, no ocurre. No, en los Estados Unidos también se está viviendo esa batalla cultural que es absolutamente grave para la democracia en cualquier país del mundo. Al final, lo que yo creo es que el gran reto que va a tener él, y responde un poco a la pregunta anterior que usted hacía, es, mire, independientemente que a uno le guste o no le guste Donald Trump, hay que reconocerle algo. Donald Trump había logrado lo que ninguno de los últimos tres o cuatro presidentes en los Estados Unidos lo había hecho, y era pleno empleo. En los Estados Unidos, en el 2019, había pleno empleo, lo cual en una economía es la aspiración de cualquier economía, era que su población prácticamente esté empleada. Ahí va a estar el gran problema, en mi opinión, de Joe Biden en los temas migratorios, porque pues eso no es tan sencillo decir, venga, formalicemos a los migrantes, por ejemplo, cuando el desempleo en los Estados Unidos, producto de la pandemia, de la crisis económica originado por el COVID, pues va a tener unas situaciones muy difíciles, muy difíciles. Yo creo que lo importante, Alfonso, es que Joe Biden entienda la importancia de jugar un papel neutral en esa batalla cultural que, insisto, se está dando en las democracias en el mundo entero, que es muy peligrosa. Y es el que no piense como uno, como el otro, hay que aniquilarlo socialmente, y lo vimos en las manifestaciones el año pasado en los Estados Unidos. Y ese es el gran reto que él, en mi opinión, tiene para unir a una nación tan importante como es la estadounidense.
Natalia, ¿cómo ves la salida?
Pues yo la veo realmente difícil. Yo sí creo que, a diferencia del entusiasmo que muestra Gabriel, Creo que en los pasados 4 años la sociedad norteamericana se fracturó aún más. Por ejemplo, si bien ha crecido el empleo, la distancia en términos de equidad y de pobreza en Estados Unidos, la brecha entre ricos y pobres, aumentó. El racismo, Estados Unidos ha sido un país con una enfermedad de racismo histórica, pero se exacerbó. Y creo que ese racismo está ahí latente y hay que trabajar en ello. O sea, no en vano hemos visto, incluso con lo que pasó en el Capitolio, como decían, si hubieran sido negros nos hubieran matado. Entonces, digamos, todavía está presente esas heridas. Y es un país que está lleno de heridas y de división de población. No en vano, incluso si uno mira los discursos desde Trump a Biden, a Kamala Harris, todos hablan de healing, curar la sociedad. Todos tienen la palabra we need to heal, necesitamos curarnos. Y es precisamente porque está reconociendo todo el mundo, yo creo, que hay una fractura muy, muy profunda. Y yo sí veo un reto muy, muy grande, por más de que el discurso, todos los discursos que ha tenido Biden es de yo voy a gobernar para una sola América, yo voy a gobernar para todos. Pero de todas maneras, sí es una sociedad que está muy, muy fracturada y va a tomar bastante tiempo en curar, como es la palabra que ellos utilizan.
Samuel, ¿usted cómo ve ese empeño que tendrá que asumir el nuevo presidente?
Pues, Alfonso, eso no va a ser fácil. Y yo creo que lo que está pasando es simplemente la manifestación de unas fracturas profundas que no son creación del gobierno de Donald Trump, son hechos más estructurales que se empiezan a manifestar desafortunadamente con violencia, pero con violencia que viene de lado y lado, como mencionaba Gabriel, por ejemplo, las manifestaciones del año pasado, si bien estuvieron motivadas por hechos dolorosos como el asesinato a manos de un policía de un hombre afroamericano, pues fueron protestas que desataron hechos de violencia. Y ahora el 6 de enero vemos también manifestaciones, algunos de ellos, muchos de ellos seguidores del presidente Trump, con hechos violentos como tomarse el Capitolio a través de la fuerza, donde también perdieron la vida, fueron asesinadas 2 personas. Entonces, acá esto es la manifestación de algo grave y de algo profundo en la sociedad norteamericana. Y a eso se va a enfrentar el presidente Biden, para ver cómo logra generar de nuevo una cohesión, cómo logra que Estados Unidos sea una nación donde su pueblo tenga una identidad, donde se respeten las diferencias, donde se puedan tramitar los problemas sin acudir a la violencia, como históricamente le han demostrado al mundo. Pero entonces él también tiene que ser el protagonista de ese cambio y de esa unión que debe tener el pueblo norteamericano, porque hay algo de fondo ahí. Estas manifestaciones simplemente son como lo evidente, pero adentro no sabemos qué hay. Gabriel mencionaba efectivamente una batalla cultural, una de nuevo están aflorando algunos hechos de racismo que estaban ahí latentes, pero que no se veían con tanta claridad. Estados Unidos pues tuvo un presidente negro, Barack Obama, recientemente. Es decir, a pesar de que es una nación con hechos dolorosos de racismo, también es una nación que es hecha por inmigrantes, que hay tolerancia a la diferencia, que hay defensa de las libertades individuales, y eso es lo que se debe mantener y se debe proteger, porque creo que ese es el gran legado de Estados Unidos para el mundo entero y en particular para el mundo occidental.
Bueno, en algunas de las respuestas de ustedes han mencionado la relación con Cuba, lo que puede cambiar justamente de esa inclusión reciente de Cuba en la lista de países que apoyan al terrorismo. Y eso nos trae a un segundo tema importante hoy en Colombia, que es qué es lo que está pasando con el ELN, con esos comandantes del ELN que continúan en La Habana, ante los cuales el gobierno colombiano insiste en pedir su extradición, ahora que estamos conmemorando tristemente esa bomba atroz de esa guerrilla que le costó la vida a 22 jóvenes en la Escuela General Santander, pero también con una declaración que fue desmentida por el gobierno colombiano, pero que fue hecha en Cuba por Pablo Beltrán, diciendo que mantenía algunos contactos indirectos y que de alguna manera piensan que todavía se puede reiniciar una negociación con este gobierno. Para ustedes, ¿qué piensan de esta posibilidad de lo que está viviendo el ELN hoy? ¿Hay alguna manera de reconstruir esa relación? ¿Va a haber una extradición? ¿Qué puede pasar ahora con Biden? En fin, ¿cómo ven esto que está pasando entre el gobierno colombiano y el ELN?
Pues, Alfonso, si me permite, Samuel, claro que yo sí. comparto plenamente la posición del gobierno del presidente Duque, lo que ha dicho el comisionado Ceballos, en la medida en que con el ELN no hay ninguna posibilidad de negociar ni de dialogar hasta tanto este grupo terrorista cese actividades criminales como el secuestro. No han querido dar respuesta por los secuestrados que aún tienen en su poder, desde Cuba ordenando atentados como el que usted menciona en la escuela de cadetes que cobró la vida de 22 jóvenes estudiantes, y Colombia no puede aceptar eso y no puede sentarse a negociar con unos terroristas que siguen acudiendo a la violencia. Entonces, estas órdenes, estas peticiones de extradición, que además son 5 órdenes judiciales para que se extraditen a Pablo Beltrán, a Gavino, que están en Cuba particularmente, y a 3 más que están en Venezuela, pues se deben mantener, y hasta tanto no se comprometan a renunciar a esos crímenes, pues yo creo que el gobierno no puede tener ningún tipo de diálogo, ningún tipo de negociación con estos criminales, y lo único que procede acá es perseguirlos con toda la fuerza de la ley, de las instituciones y de la justicia, porque no podemos tolerar que sigan amedrentando al pueblo colombiano con hechos de violencia.
Yo complementaría lo siguiente, Alfonso, en lo que decía Samuel, que concuerdo completamente. Lo primero es que aquí hay que llamar las cosas por su nombre. El ELN es un grupo narcoterrorista. Sus comandantes que están en Cuba son terroristas. Y el Estado colombiano tiene la obligación de capturarlos y de someterlos a la ley colombiana, para además exigir la justicia que hoy están pidiendo esas 22 familias de colombianos que les asesinaron sus hijos el año pasado. Lo segundo es que al final la relación con Cuba mostró lo que era el gobierno cubano, y no solamente pues, el del régimen comunista, por supuesto, ha sido un protector de terroristas. Y eso ocurrió, mire, lo que denunció la revista Semana, este fin de semana, es absolutamente grave, Alfonso. Lo que ocurrió en Cuba durante la negociación con las FARC y el plan de Cuba, el daño que le ha hecho Cuba a la democracia latinoamericana, no tiene nombre. Por eso yo sí creería que desafortunadamente lo único que se ha conllevado a la posición de Cuba, una posición absolutamente intransigente, es de este gobierno cubano convertir a la isla en una guarida y protector que protege a terroristas. Yo sí pediría, se lo digo con toda franqueza, Alfonso, que el gobierno de Joe Biden nos ayude a ejercer la presión diplomática para exigir la extradición de estos señores. Y al ELN hay que combatirlo y hay que someterlo a la ley colombiana. No hay la más mínima posibilidad de entablar un diálogo con un grupo terrorista. Nosotros no podemos volver a cometer el error que se cometió con el grupo narcotraficante más grande del mundo, llamado FARC, en el 2014-15, que arrancaron los días.
Será interesante ver si hay ese apoyo que usted pide del gobierno de Joe Biden para lograr esa extradición que por ahora no parece cercana. María Teresa.
No. Bueno, yo quisiera ahí decir varias cosas. Primero, siempre que se negocia la paz, hoy en día que se está negociando la paz y está involucrado Estados Unidos con los talibanes, se negocia con terroristas. Cuando el gobierno de Uribe negoció con los Autodefensas Unidas de Colombia, era un grupo terrorista, era un grupo de masacres, de cosas horribles que le hicieron a Colombia cuando el gobierno Santos se sentó a negociar con la FARC, también estaba negociando con terroristas. Y cuando uno negocia, negocia con el enemigo, no negocia con amigos ni con gente queridísima, negocia con unos tipos espantosos. Y por eso es que se negocia la paz, para parar de manera más corta y terminar el sufrimiento de miles de personas en Colombia, en el campo colombiano, que sufre los rigores de esta guerra que ha durado en Colombia demasiados años. Entonces, cuando el gobierno colombiano se comprometió a hacer una negociación y pidió a Cuba que aceptara a estas personas, y se comprometió por escrito a que estas personas, si ese diálogo fracasaba, como ha fracasado con el ELN, entonces se le daba el tiempo suficiente para que estos tipos salieran de allá, y se le persigue en Colombia como un grupo terrorista, etcétera, etcétera, que no quiso hacer negociaciones de paz. Lo que Colombia no puede esperar ahora es que viole, digamos, la confianza, que viole su propia palabra que dio cuando le pidió a Cuba que por favor le ayudara en la negociación de paz con las FARC y el ELN, y que Cuba jugó un papel muy importante en esa negociación de paz. Eso ya se nos olvidó, ahora es una guarida de terroristas. Pero la verdad verdadera es que si el gobierno colombiano quiere terminar los diálogos de paz con el ELN oficialmente, le dice a Cuba: hemos terminado los diálogos de paz con el ELN, no hay chance de dialogar, me hacen el favor, y que estos señores tengan el tiempo para salir de Cuba, y después se les perseguirá con la justicia colombiana, que los lleva persiguiendo, creo que la módica suma de 55 años. Pero eso es lo que hay que hacer, no que el gobierno colombiano reniegue en sus acuerdos internacionales, deje a los países que se aventuraron con Colombia, como Noruega, como otros de veedores, como Chile, y los deje colgados de la brocha, porque ahora resolvimos que ahora nos queda más fácil simplemente, digamos, extraditarlos. Esto fue lo que dijo en su último comunicado el comisionado, el excomisionado de paz, Humberto de la Calle.
Y Sergio Jaramillo, que también firmó.
Sergio Jaramillo y el negociador principal, Humberto de la Calle. Con mucha razón. Colombia tiene que cumplir lo que promete como Estado institucionalmente. Si no, no va a poder volverle a pedir ayuda a nadie, porque mañana cambia de opinión. Yo creo que es cierto que el ELN es un grupo que ha sido imposible firmar la paz con ellos durante años. El gobierno colombiano está en todo su derecho en decir: no, señor, nosotros vamos a perseguir a estos señores porque no se puede hacer la paz con ellos. Pero lo tiene que hacer respetando sus propios compromisos internacionales, ¿no? No puede pasarlos por la galleta.
Natalia, escucho su opinión después de este corte comercial. Y ya, se vuelvo con ustedes. Un segundo, vamos a un corte último comercial y ya voy.